Por ti, cada día mejor.
Válido del 25 de mayo al 3 de junio. Términos y condiciones en clarochile.cl.
Si tu sistema ya se está quedando corto y necesitas más que contabilidad y recursos humanos, esto te va a interesar. De Fontana liberó sus agentes de inteligencia artificial para todos sus clientes. Y hoy tú también puedes escalar sin límites. Esto ya no es el futuro, es una ventaja competitiva que te permite ejecutar, analizar y decidir. Actívalo ahora en defontana.com. De Fontana, el único ERP agéntico de Latinoamérica que libera el potencial de tu empresa.
Generadores Colbok, equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok, calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok, el respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
Análisis y profundidad. Radiograma.
El empleo en Chile sigue estando en deuda. La tasa de desocupación llegó al 9,1% en el trimestre de febrero-abril, su peor nivel desde el 2021 en plena pandemia, resintiéndose con mayor fuerza en mujeres y en jóvenes.
Con la llegada del invierno, el panorama podría complicarse todavía más. Todo esto en medio del llamado que hace el Ejecutivo a aprobar la Ley de Reconstrucción Nacional y la promesa de presentar indicaciones al proyecto de Sala Cuna Universal. Todos los detalles con Vanessa Gajardo. Vanessa, buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Lleva 40 meses con una tasa sobre el 8%, está afectando más a las mujeres y a los jóvenes y no logra repuntar. Hablemos del desempleo, un problema ya de un carácter estructural en nuestro país, crisis, como lo ha calificado el propio gobierno. Una nueva encuesta nacional de empleo publicada esta mañana por el Instituto Nacional de Estadísticas arrojó que la tasa de desocupación subió 0,3 puntos porcentuales en 12 meses, ubicándose en un 9,1% en el trimestre móvil febrero-abril, siendo el mayor nivel registrado desde el año 2021. Estamos hablando entonces de una cifra actual que es comparable a los niveles que existían hace 5 años atrás en plena pandemia del COVID-19. La primera lectura que hacen los economistas, más allá de lo que se pueda decir acerca de un crecimiento que está a la par con el desempleo estancado, es en torno a los costos laborales que se han ido incorporando en el mundo del trabajo en el último tiempo. Aquí podemos nombrar las 40 horas, el aumento del salario mínimo, los cambios a propósito de la reforma de pensiones. Y por cierto, también ahora hay que sumar en este análisis el incremento del precio del petróleo a nivel mundial, que también impacta en la dinámica de contratación de las empresas porque hace que todo se encarezca todavía más. Esta mañana el ministro del Trabajo, Tomás Rau, dijo que el gobierno se está ocupando de esta problemática y hizo un anuncio sumamente relevante. Ya va a escuchar usted. ¿Por qué?
Presentaremos indicaciones al proyecto de Sala Cuna Universal antes del 15 de junio. Es muy importante avanzar transversalmente en una medida pro empleo femenino, sobre todo con las tasas que hemos visto hasta ahora.
Anuncio en especial relevante porque el desempleo femenino volvió a subir y alcanzó una tasa del 10,5%. Esto representa un aumento sustantivo de 0,8 puntos porcentuales en el periodo que estamos analizando. Mientras, la tasa de desocupación masculina, que sigue alta en un 8%, presentó una caída un poco marginal de 0,2 puntos porcentuales en dicho trimestre. El viceministro Daniel Mas también comentó las cifras a través de su cuenta de X. Es la consecuencia de un país que lleva más de una década estancado. Tener casi 950 mil personas sin trabajo es un auténtico drama social. Específicamente, los desocupados subieron un 4%, alcanzando las 944.794 personas que no tienen trabajo en Chile. Se trata del mayor número desde fines del año 2020. Por cierto, esto también ha generado una polémica o una cruzada directa, más bien, entre el senador Diego Ibáñez y el viceministro, que ha contestado algunas declaraciones que, o más bien emplazamientos directos que le ha hecho el senador a través de redes sociales. Ahí está también lo que es el guiño directo del Ejecutivo, a que ahora más que nunca es necesario aprobar el Plan de Reconstrucción Nacional, argumentando que contiene medidas pro crecimiento y pro inversión que ayudarían a mover la aguja. Pero tal como señaló Cristian Duarte, exdirector de la Bolsa Nacional de Empleo en nuestro país, la mega reforma no alcanza a hacerse cargo de todo el problema.
Pero no es suficiente. Deben ir acompañadas de crecimiento dado por un contexto de confianza, reglas del juego claras y estables en el tiempo, incentivo a la inversión, agilización en la aprobación de proyectos y reducción de los costos laborales.
En cuanto a lo que tiene que ver específicamente con la creación de empleo, las cifras también se mantienen bastante bajas. En este trimestre se generaron solo 68.299 puestos laborales, es la cifra más baja al menos en los últimos cuatro trimestres de análisis. Pero más crítico todavía es lo que señala Carmen Cifuentes, investigadora de CLAPES UC, respecto del tipo de empleo no que se está generando, apuntando ahí a la informalidad, que por cierto llegó a una tasa del 26,8%.
Ya que mientras el empleo informal aumentó en 98.000 puestos, el empleo formal registró una destrucción de 17.000 puestos de trabajo, que es su peor desempeño desde 2021.
Es decir, el empleo entonces que se está generando es precario, sin seguridad social, subempleo, por nombrar algunos casos. Hay otros segmentos, además del empleo femenino de las mujeres, que también están sufriendo hoy este estancamiento. El desempleo juvenil alcanzó una cifra realmente preocupante, un 22,8%. Y aquí también aprovecho de hacer un comentario quizás más a modo personal, fuera de la vereda o de la discusión más técnica, que es sumamente complejo para los jóvenes que hoy ingresan, ¿no?, a lo que es la educación superior, universitaria, técnica, que estudian muchísimos años, en algunos casos, para sacar una carrera, se endeudan también en otros casos, y luego salen finalmente al mundo laboral y entran en un loop de cesantía, cuyo promedio, algunos expertos ya lo calculan en alrededor de 7 meses, es decir, 7 meses o más se están demorando las personas en general en conseguir empleo. El lujo, porque esa es la realidad al menos en nuestro país, el lujo del pleno empleo ya no existe y muchos de estos jóvenes, pero también muchas personas en general, terminan dedicándose a otros rubros, a otras áreas, porque no hay vacantes disponibles y las ofertas laborales están escaseando al menos en estos tiempos, en fin. Bernardita Silva, gerenta de estudios de la Cámara Nacional de Comercio, coincide con los otros análisis que se han hecho y observa el empleo como motor de crecimiento. Por ende, dice ella, con las cifras actuales todo el panorama se muestra estancado.
Vemos entonces una recuperación que no logra consolidarse con una fuerza de trabajo que sigue por debajo de los niveles prepandemia. Sin una mayor formalización, más participación laboral, será difícil mejorar los ingresos de los hogares, impulsar el consumo y avanzar hacia una recuperación económica sólida y sostenible.
Por último, y sin ánimos de ser pesimista, María José Anibaldo, también hay que considerar el factor estacionalidad, ¿no?, que influye muchísimo en el empleo porque hay actividades económicas en nuestro país que contratan más o menos personas según la época del año. En Chile, la llegada del otoño y el invierno suele afectar a los sectores que dependen específicamente del clima, el turismo. También se puede observar una baja en la actividad agrícola en algunas zonas, disminuyen los trabajos ligados a la construcción y muchos empleos temporales simplemente no se renuevan, es decir, se destruyen. Yo coincido con el análisis que hacen los economistas respecto de que, si bien la respuesta o la línea argumentativa del Ejecutivo sigue la defensa, ¿no?, del Plan de Reconstrucción Nacional y este llamado a aprobarlo lo antes posible por el bienestar de Chile, etcétera, hay otras medidas adicionales que se tienen que considerar, que se tienen que considerar con urgencia. Ya sabemos que antes del 15 de junio el ministro Rau se comprometió a presentar indicaciones para la discusión de la sala cuna, pero ¿cuánto tiempo lleva discutiéndose ese proyecto en el Congreso, no? Se han presentado una serie de indicaciones, ha pasado ya por lo menos por 3 administraciones distintas. ¿Qué se va a proponer en materia de capacitación? Tú hacías un punto en causa y efecto respecto del empleo también que se va a generar hacia futuro.
¿Cuáles son los principales desafíos actuales, Vanessa, a tu parecer, respecto al tema del empleo como tal? Porque hace un rato atrás, en causa y efecto, hablábamos de una serie de temas, de modernización, hablábamos de inteligencia artificial, hablábamos del tema incluso de la demografía y que hay mucho adulto mayor trabajando, mujer, jóvenes, excesiva profesionalización con muchas personas con título que, como tú decías también, salieron de la universidad y no pueden trabajar. Y hoy día se apunta a un discurso que habla de crear empleo formal. Pero eso es como el título de la noticia y falta todo el cuerpo respecto a medidas. ¿Cuáles deberían ser los temas más urgentes?
A ver, yo creo que a juicio personal lo que más se comenta, ¿no?, en el análisis que hacen los distintos economistas apunta a tres cosas. Por un lado, el tema de la capacitación, ¿no?, que finalmente hay mucha gente que está cesante pero que tampoco se acopla a las necesidades del futuro, todo lo que tiene que ver con los temas de inteligencia artificial, el desarrollo de nuevas tecnologías. Una discusión que es sumamente pertinente a propósito de que por todo lo que se ha discutido en torno a eliminar la franquicia tributaria del CENSE, ¿no? También está el tema de productividad, que es un foco muy importante y que creo yo no se le ha dado la debida discusión. Y en tercer lugar, que ya es un poco repetitivo, tiene que ver con los costos laborales. Y que realmente se ha avanzado muchísimo en políticas pro empleo, pero no se ha ido avanzando a la par respecto del impacto que esto ha generado. Y acá no estoy hablando solo de las grandes empresas, bien digo, sino sobre todo de las pymes, que realmente no dan abasto, que muchas han tenido que quebrar, digamos, declararse en quiebra, porque realmente no pueden pagar los salarios mínimos, no pueden, digamos, ir al ritmo de las 40 horas. En fin, se han ido sumando otros costos que hacen que realmente, por un lado, se avance, pero en el fondo se encarece también contratar a nuevas personas, al menos en el sector formal.
Claro, lo que pasa es que, a ver, yo insisto, ¿cuántos de estos argumentos van a servir para el proyecto de ley de reconstrucción? Porque, no sé, la baja tributaria uno podría decir, bueno, esto es reducir los costos empresariales para... Ahora, ¿eso se traduce en mayor contratación? ¿Es directo o no es directo? Hay duda al respecto, ¿no es cierto? No, no es que sea A más B exactamente. Sí hay algo. El incremento de los tributos a las empresas, superamos el promedio de la OCDE, eso es cierto. Hay también una especie de aumento de la burocracia que también supone costos para la empresa. Y por eso ha habido algunas comisiones, ¿no es cierto?, que se han preparado para aliviar la burocracia, digamos. No estoy hablando de la permisología, estoy hablando de burocracia en el ejercicio mismo de muchas empresas, y particularmente empresas medianas o pequeñas, donde ese lastre es muy significativo para sus costos. Una empresa quizás muy grande, esos costos los puede asimilar sin mayores problemas, pero para una empresa pequeña o mediana, ese costo pasa a ser, digamos, muy relevante para su ejercicio. Y eso es algo que habría que, bueno, medir. Porque también muchas veces se habla sobre la base de no cifras o muy contratadas también. O sea, mira, yo pienso en la cantidad, y tú probablemente debes tener un desglose, ¿no es cierto? Todas las comisiones que en los últimos 5, 10, 15, 20, 30 años se han hecho al respecto... Ajá. Para mejorar el empleo, para mejorar... Y al final, claro, son informes que se guardan en un cajón. Muchas veces esas decisiones o esas propuestas no se asumen porque suponen también un costo político, hay algo de eso, pero nos seguimos dando vueltas en lo mismo, ¿no?
A ver, de hecho ahora se creó una nueva, no comisión, pero sí una mesa técnica que está liderando el ministro Tomás Rau con alrededor de 9 expertos, todos por supuesto con muchísimas competencias, que han estado y han participado en otras comisiones, la Comisión Marcela, la Comisión Marfan, etcétera. Y sabemos que hay medidas que se están discutiendo justamente para la reactivación en cuanto a la generación de empleo, para hacerse cargo de lo que tiene que ver con las cifras de informalidad. Hay solo un vocero de esa mesa técnica, que es el economista David Bravo, de la Universidad Católica. Sin embargo, se mantiene en total hermetismo cuáles son las medidas que se están considerando. Yo creo que todo tiene que ver mucho con el momento político, ¿no? Pero yo quiero hacer un punto en lo que decías tú, Nivaldo. están todas las fichas puestas en el plan de reconstrucción nacional y el argumento, ¿no?, de que bajar la carga tributaria va a traer más inversión, van a ser menos costos para las empresas, por ende más generación de empleo. Pero volvemos al discurso inicial de cuando se presentó este proyecto a la ciudadanía, y es que realmente la garantía de un crecimiento, la garantía de cuántos puestos de trabajo se van a generar, el propio ministro ha dicho que no hay una certeza, que no es una garantía que realmente eso pueda ocurrir, pero que tampoco es una posibilidad quedar como estamos, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo complejo. Y por eso creo yo que es muy importante que en paralelo se discutan otras medidas, por ejemplo, subsidios, ¿no?, que en algún momento se implementaron, que hoy ya no están vigentes. Pero luego ahí también tenemos todo el tema de que no hay recursos. Entonces es un debate que se convierte en una bola de nieve.
Gracias, Vanessa.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
No lo puedo creer. Reporte de clima laboral listo. Cierre de mes impecable. ¿Y ustedes aquí como si nada? ¿Cómo lo hacen? Tienen una suerte envidiable, ¿eh?
No es suerte. Nos sumamos a Book.
Pero eso es para las liquidaciones, ¿o no?
Es mucho más que eso. Es nuestro aliado tecnológico. Una plataforma integral que con su IA avanzada automatiza toda la carga administrativa y centraliza la gestión de tu organización.
Con Book puedes convertir datos en decisiones estratégicas y dedicarle tiempo a lo más importante, las personas. Súmate a la era tecnológica y transforma tu empresa con Book. ¿Te sumas? Book crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Una escucha activa en el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Ese smartphone que guardaste, la consola que buscaste y los audífonos que llevas semanas mirando, todos están aquí, porque ya llegó el Cyber Claro, con hasta un 70% de descuento en equipos, planes y accesorios. Disponible en tiendas y en clarochile.cl. Claro, por ti cada día mejor. Válido del 25 de mayo al 3 de junio. Términos y condiciones en clarochile.cl.
El gobierno reordenó su plan penitenciario, dejando atrás la prioridad de una cárcel de máxima seguridad y apostando por ampliar la infraestructura heredada de la administración anterior.
Desde la oposición valoraron que se siga la línea de la ampliación de plazas penitenciarias. Marcela Roja tiene más detalles. Marcela, muy buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. El gobierno reordenó su estrategia penitenciaria y dejó en segundo plano una de las principales promesas de campaña del presidente José Antonio Kast, la construcción de una nueva cárcel de máxima seguridad como eje para enfrentar el crimen organizado. La nueva hoja de ruta considera dar continuidad a gran parte del plan maestro de infraestructura penitenciaria impulsado durante la administración anterior del expresidente Gabriel Boric, privilegiando proyectos ya contemplados para aumentar la capacidad del sistema carcelario mediante ampliaciones y nuevos recintos. El cambio fue valorado por algunos sectores políticos. El presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, Jaime Mulet, aseguró que el Ejecutivo terminó validando buena parte del plan impulsado durante el gobierno anterior, especialmente en materia de ampliación de plazas penitenciarias.
El gobierno ha terminado validando el plan penitenciario del gobierno anterior, que es el aumento de 20.000 plazas de aquí al año 2030. De alguna manera, eso se ha validado, entiendo yo, en las últimas semanas particularmente.
La discusión también se traslada al impacto que podría tener esta expansión de plazas de la infraestructura penitenciaria en determinadas comunas. Alguien que ha sido bastante crítico de esta ampliación es el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, quien manifestó nuevamente su rechazo a seguir aumentando la capacidad carcelaria en la capital y aseguró que la comuna ya se encuentra saturada por este tipo de instalaciones.
O sea, no es efectivo que las personas que van a llegar a esa ampliación, como dice el ministerio, van a ser solo las 1.600 que están en Santiago 1, porque la historia lo desmiente. Cuando llegan 5.000 personas a ese lugar, estamos hablando de 50.000 visitas, con todo lo que eso acarrea.
Desbordes sostuvo que el país sí necesita más cárceles, pero emplazó al gobierno a buscar terrenos fuera de estos radios urbanos, argumentando que el aumento de población penal también genera una mayor presión sobre los barrios aledaños. En paralelo, el Ejecutivo evalúa medidas también para fortalecer la segregación de los internos vinculados al crimen organizado, incluyendo mayores restricciones para los reclusos de alta peligrosidad y controles reforzados de comunicaciones al interior de los penales. Consultado sobre esta medida, el exministro de Justicia Isidro Solís señaló que se trata de mecanismos habituales en regímenes de máxima seguridad implementados en distintos países.
Se caracterizan por el régimen penitenciario que se aplica. Son un régimen de seguridad extremo que implica la separación o el distanciamiento. A mí no me parece nada extraño, no me parece una cosa que esté fuera de los cánones o de la actividad normal de un servicio penitenciario.
Se instala el debate así entonces, mientras el gobierno busca responder simultáneamente al déficit de las plazas carcelarias, ampliando en los recintos que ya están construidos y también el avance del crimen organizado con estas nuevas construcciones de cárceles de máxima seguridad.
Ahora, en esas construcciones no van a haber cárceles especiales de máxima seguridad, pero sí podrían haber dentro de esos recintos espacios de segregación.
Claro.
O sea, con regímenes distintos al interior del mismo recinto penitenciario.
Claro, y en eso entra el plan del ministro de Seguridad, Martín Arrau, en este que entra los regímenes sin visitas de los reos de máxima peligrosidad, que haría una segregación distinta a lo que ya tienen al día de hoy.
Y un reportaje de la Unidad de Investigación de Biobío Chile reabrió cuestionamientos sobre la subsecretaría de prevención la subsecretaria de prevención del delito, Ana Victoria Quintana. Esto tras revelar antecedentes de su trayectoria profesional.
El reportaje expone que Quintana fue sancionada administrativamente en 2020 con una amonestación privada por utilizar su cargo de fiscal en un conflicto personal relacionado con una expareja.
Además, expone su participación en la defensa de imputados en causas criminales y que su pareja, el abogado Cristian Bardones, ha representado a acusados por narcotráfico.
La publicación también detalla que, antes de asumir como subsecretaria, Quintana patrocinó la defensa de una imputada en una causa ligada a una organización dedicada a robos millonarios de tecnología.
Tras llegar al gobierno, dejó esa representación en manos de su hija, quien continuó a cargo del caso.
Desde la Subsecretaría de Prevención del Delito defendieron a Quintana y aseguraron que actuó dentro del ejercicio legítimo de su profesión, descartando cualquier conflicto ético con sus funciones actuales.
Pese a ello, en la oposición surgieron algunas voces críticas.
El diputado independiente del PPD, Jaime Araya, afirmó que la permanencia de Ana Victoria Quintana en el cargo contradice el respaldo que el gobierno dice entregar a Carabineros.
Lo anterior debido a que la investigación también reveló que fue sancionada cuando era fiscal por un episodio que involucró a funcionarios policiales.
Es evidente que esto es solo discurso, acciones concretas no existen, y la verdad de las cosas es que es incomprensible que una persona que le haya faltado el respeto a Carabineros hoy día esté en la Subsecretaría de Prevención del Delito.
Sin embargo, en la oposición hubo otras voces que marcaron distancia.
El diputado socialista Raúl Leiva aseguró que no observa un conflicto de interés en el caso de la subsecretaria y que los antecedentes conocidos no constituyen una inhabilidad para ejercer el cargo.
Las otras materias no empecen al diálogo político, no dicen relación con su función como subsecretaria y están dentro de un plano personal, y respecto de esas circunstancias a que aluden, no tengo ningún reproche que realizar.
Pese a descartar cuestionamientos personales, el diputado Raúl Leiva criticó la gestión de la subsecretaria Ana Victoria Quintana y su relación con el Congreso.
A estas observaciones se sumaron reparos desde otros partidos.
La diputada del Frente Amplio, Tatiana Urrutia, sostuvo que las controversias en torno a la conducción de la Subsecretaría de Prevención del Delito van más allá del ámbito comunicacional.
Lo peor es que esto no es solo un problema comunicacional, se ha traducido en un mal desempeño legislativo. Sin claridad, sin prioridades. La prevención no es un adorno, es lo que permite que los barrios no tengan que esperar a que el delito ocurra para recién reaccionar.
Así, la subsecretaria de Prevención del Delito continúa bajo cuestionamiento de la oposición en medio de las críticas a su gestión y de los antecedentes revelados sobre su trayectoria profesional.
Bueno, y hablando en el plano de seguridad, la diputada por la región de la Araucanía, Gloria Navellán, cuestionó la decisión del gobierno de sacar a la Armada de la Jefatura de Defensa Nacional en la provincia de Arauco y dijo que espera que no sea el primer paso del Ejecutivo para desescalar el estado de excepción constitucional. Óscar Valenzuela, desde Radio Bio Bio en Concepción, tiene más antecedentes.
Luego del decreto firmado por el Ministerio del Interior que le deja la Jefatura de Defensa Nacional de toda la macrozona sur al Ejército, parlamentarios de la región de la Araucanía, como Gloria Navellán, dijeron que no es una buena idea sacar a la Armada de la Jedena en la provincia de Arauco. La parlamentaria dijo que no es bueno que se haga este cambio cuando se está a la espera del fallo de la Corte Suprema por la nulidad del juicio del asesinato de los tres carabineros en Cañete y con la cercanía del juicio del caso Grolmus, y espera que esta decisión no sea el primer paso del desescalamiento del estado de excepción.
¿Cómo se les puede ocurrir hacer justamente ahora este cambio? O sea, yo no tengo problema en que en algún minuto se haga, porque a lo mejor es mucho más racional, pero no debe hacerse justo ahora. Y yo me temo, fíjate, que esta es parte de esta idea brillante del ministro de Defensa del desescalamiento. A lo mejor por aquí está empezando.
Los senadores por la región del Biobío, del PS, Gastón Saavedra, y también de la UDI, Enrique Van Rysselberghe, dijeron que les parece importante que se mantenga el estado de excepción, al margen de quien estará al mando de la Jefatura de Defensa Nacional.
Las Fuerzas Armadas y Orden funcionan como un sistema y por tanto están preparadas para actuar en los diferentes territorios, sea la Armada o sea el Ejército. Lo que importa primero es que esté el estado de excepción constitucional funcionando.
En los hechos, en el día a día, el que ahora el mando lo tenga el Ejército y no la Armada no debiera tener consecuencias prácticas en desmedro de la seguridad de los vecinos.
Mientras que el ex delegado presidencial en la región del Biobío, Eduardo Pacheco, valoró el actuar de la Armada y cuestionó la decisión del gobierno frente a los resultados obtenidos.
Y esperamos también que esto no tenga un impacto negativo dentro de la provincia de Arauco y Biobío, porque la Armada en la Defensa Nacional había desarrollado un trabajo de articulación y coordinación que ya estaba aprobado en el tiempo y que tenía resultados concretos en disminuciones históricas de hechos de violencia en esa zona.
Recordemos que el ex delegado presidencial de la provincia de Arauco, Humberto Toro, también dijo que no le parece la idea del Ejecutivo de sacar a la Armada de las tareas a cargo de la Jefatura de Defensa Nacional, ya que, según dijo, realizaron un buen trabajo en busca de disminuir los hechos de violencia en la zona.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Biobío, Radiograma.
El biministro Claudio Alvarado salió al paso de las críticas y aseguró que no hay contradicciones entre José García Rominot y Jorge Quirós, esto de cara a las negociaciones en el Senado por la Ley de Reconstrucción Nacional.
El blindaje de Alvarado ocurre mientras senadores de izquierda, centroizquierda e incluso centroderecha piden que sean los secretarios de Estado más políticos los que lideren el diálogo. Gonzalo Holguín tiene más detalles.
A 4 días de iniciar la tramitación en el Senado de la Ley de Reconstrucción Nacional, el diseño negociador y la diferencia de estilos y experiencia de los ministros de gobierno ha sido uno de los focos principales de debate. Pese a que ha sido una conversación de pasillo durante semanas, quien reposicionó el tema fue una senadora oficialista. La jefa de bancada de RN en el Senado, María José Gatica, dijo que el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, debía asumir un rol secundario en las negociaciones por su falta de tacto político. Los dichos surgieron cuando Quirós mostró matices en la apertura que reconoció el ministro Express, José García Rumi, incluso señalando que era posible que no hubiese cambios en el proyecto. El biministro de Interior y Segecov, Claudio Alvarado, dijo que no hay contradicciones entre los ministros. Todos tienen la disposición al diálogo en la medida en que haya propuestas.
Pero aquí no hay ninguna contradicción entre un ministro u otro, porque el ánimo y la disposición es siempre escuchar. Ahora, de ahí a la posibilidad real de llegar a acuerdo, depende del tenor de las propuestas.
El senador del disuelto Partido de Demócratas, Matías Walker, utilizó una analogía futbolística. En el segundo tiempo de la Ley de Reconstrucción Nacional se necesita la experiencia política de los ministros García Rominot y Claudio Alvarado.
Una cancha que conoce el ministro José García Rominot y también el ministro del Interior, Claudio Alvarado. Y yo espero que el Senado sea el espacio para los acuerdos. El ministro Quirós, obviamente, sabe de números.
En las oposiciones han salido a respaldar los comentarios de Gatica. El senador PPD, Ricardo Celis, dijo que en el primer trámite en la Cámara Baja, Quirós actuó con soberbia.
Comparto que el ministro Quirós debiera asumir un rol más secundario en esta etapa en la tramitación. En la Cámara vimos una actitud soberbia, poco abierta al diálogo, y eso terminó dificultando acuerdos que eran necesarios.
El senador Udi y vicepresidente del Senado Iván Moreira salió por segunda vez esta semana a defender a Jorge Quirós de las críticas. Dijo que él es el líder del plan de reconstrucción.
El plan de reconstrucción no es una improvisación. Es un plan liderado por el ministro Quirós, con capacidad, con habilidad, con conocimientos.
La tramitación del proyecto será compleja y se extenderá por cerca de 2 meses antes de llegar a la votación en particular en sala. El martes se ratificará la urgencia suma y las comisiones por las que navegará la mega reforma.
Nuestra historia en CCU comienza en 1850. Y así como estamos juntos desde los inicios de nuestro país, también estamos contigo desde que comienza cada día, en esos momentos que han marcado tu historia.
¡Salud por tu amiga!
¡Salud por el cumpleañero!
Porque cuando estamos juntos, refrescamos las ganas de disfrutar cada momento. En CCU llevamos más de 175 años juntos y queremos seguir haciéndolo por muchos años más. ¡Salud! CCU, juntos por un mejor vivir.
Verisur, expertos que responden en segundos y te protegen dentro y fuera del hogar. Contrata ahora y aprovecha 50% de descuento en instalación y 30% en monitoreo mensual.
Ay, ¿te has fijado que todo está cambiando muy rápido? Lo que antes tomaba una semana, hoy se hace en un clic. El mañana ya está aquí.
Ay, ¿pero qué te asusta? Tienes que sumarte y usarlo a tu favor.
¿Y tú? ¿Te sumas? En Book usamos la tecnología del mañana para gestionar tu empresa hoy. Automatiza toda tu gestión de personas en un solo lugar para que tengas tiempo de hacer lo irreemplazable, liderar, motivar y preocuparte de lo que más importa, las personas. Súmate a la era tecnológica y transforma tu empresa con Book. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
La información está primero en Radiograma.
El presidente José Antonio Kast designó al exmandatario Eduardo Frei Ruiz Tagle como embajador de Chile en misión especial, cargo que ejercerá ad honorem.
Frei ya se había desempeñado en el puesto entre los años 2014 a 2022 en los gobiernos de Michelle Bachelet y Sebastián Piñera. Los detalles con Ignacio Maave. Ignacio, buenas tardes.
Buenas tardes. Y es que el expresidente Eduardo Frei Ruiz Tagle vuelve a la primera línea política. El presidente José Antonio Kast lo designó hoy como embajador de Chile en misión especial. Este nombre se suma a los políticos que ya habían sido nominados en los últimos días por el mandatario, donde hay nombres como los ex senadores Francisco Chaguán y Juan Antonio Coloma y el ex diputado Jorge Tarut. La función del mandatario será concurrir a cualquier misión del servicio exterior que lo requiera, sin un destino fijo, representando así a Chile en seminarios, encuentros, visitas especiales y otras actividades internacionales que requieran representación del país. Esta sí es la segunda vez que Frei utiliza el cargo. Desde el año 2014 hasta el año 2022, en las administraciones de Michelle Bachelet y Sebastián Piñera también lo hizo. En dicha ocasión lo hizo con especial énfasis en el continente asiático. Según detallaron desde el Ministerio de Relaciones Exteriores, el nombramiento corresponde a su amplia experiencia internacional y su permanente compromiso con los intereses de Chile. El senador Rojo Edwards y su par de la UDI, Iván Moreira, destacaron la trayectoria internacional del ex jefe de Estado.
Un orgullo que el expresidente Frei haya aceptado la designación por parte del presidente Kast.
Cuando se trata de defender los intereses de Chile en el mundo, debe primar la experiencia, la trayectoria y la visión de Estado.
Desde la otra vereda, desde la oposición, arremetieron con todo contra Frei. El diputado del Partido Socialista e integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores, Nelson Venegas, acusó traición política por parte del exmandatario. El parlamentario del mismo partido, Daniel Manucheri, explicó que la situación solo es una pantalla de humo de Kast para así poder aparentar pluralismo.
Estoy completamente decepcionado, me siento traicionado y siento que quedará así en la historia.
Es una ordinariez de operación política, vergüenza ajena. Estos son los reales actos que degradan la política.
La diputada del Partido Comunista, Lorena Pizarro, se sumó a las críticas del sector. Pizarro acusó que Frei actuó netamente desde el anticomunismo, así dejando de lado su historia familiar.
Lo que pasa con Eduardo Frei resulta realmente lamentable. No tiene ningún tapujo enterándose de la manera brutal en que asesinaron a su padre. No le importa, le prima más un anticomunismo salvaje que no tiene ningún asidero.
A tan solo 3 días de la primera cuenta pública del presidente Kast, una nueva decisión del gobierno volvió a estar en el centro de las críticas de la oposición.
Y siempre en materia política, diputados de la oposición acudieron a la Contraloría para denunciar un eventual conflicto de interés del ministro de Hacienda, Jorge Quirós, por el vínculo de su hermano con una empresa que, según acusan, podría beneficiarse del plan de reconstrucción.
El gobierno defendió al titular de Hacienda. El biministro Claudio Alvarado aseguró que no tiene dudas de que dicho vínculo familiar está debidamente consignado en su declaración de patrimonio e intereses. Gabriela Piña nos cuenta más.
Hasta la Contraloría General de la República llegaron este viernes los diputados Juan Santana del Partido Socialista y Luis Cuello del Partido Comunista. El objetivo fue presentar un requerimiento contra el ministro de Hacienda Jorge Quirós por un eventual conflicto de interés relacionado con su participación en la tramitación del plan de reconstrucción. Según los parlamentarios, Quirós no habría consignado en su declaración de patrimonio e intereses la participación de su hermano, Víctor Quirós, en una empresa ligada al sector inmobiliario y de la construcción, un rubro que, afirman, podría haberse beneficiado por algunas de las medidas contempladas en el proyecto. Frente a ello, el diputado comunista Luis Cuello sostuvo que, de acuerdo con la ley, correspondería que el secretario de Estado se abstuviera de liderar la tramitación de la iniciativa.
Lo que correspondía era que el ministro advirtiera este conflicto de interés, advirtiera que su hermano sería beneficiado con estas normas de la construcción y, en definitiva, que se abstuviera de liderar la tramitación.
En razón de aquello, los parlamentarios pidieron a la Contraloría determinar si el ministro incumplió las normas de probidad y transparencia al no informar oportunamente el vínculo familiar cuestionado. El diputado socialista Juan Santana hizo un llamado al ministro a transparentar ante la ciudadanía si el vínculo con su hermano constituye un conflicto de interés en el marco de la tramitación de esta reforma.
Tanto la Constitución en su artículo número 8 como la Ley General de Bases del Estado establecen principios de probidad, de declarar y de actuar con honestidad y lealtad a la hora de transparentar sus propiedades y sus eventuales vínculos y conflictos de intereses.
En el gobierno defendieron a Quirós. El ministro del Interior, Claudio Alvarado, sostuvo que no tiene dudas de que la relación familiar cuestionada ya está consignada en la declaración de patrimonio e intereses del titular de Hacienda.
En la declaración de patrimonio e intereses, uno debe explicitar el vínculo de familiares directos, la relación. Por lo tanto, no tengo duda que eso está ahí señalado en la declaración.
Ahora será la Contraloría General de la República la encargada de analizar los antecedentes presentados por los diputados y determinar si existió alguna infracción a las normas de probidad.
Y continúan las divisiones en el oficialismo luego del anuncio de la acusación constitucional en contra del exministro Nicolás Grau.
El diputado republicano Agustín Romero volvió a emplazar a Chile Vamos para que respalde la ofensiva. En paralelo, la coalición mantiene cautela y evita fijar una posición para no tensionar el diálogo previo a la discusión de la mega reforma en el Senado. María Agramunt con más detalles.
Si bien aún no ha sido presentada en una instancia formal, el anuncio de una acusación constitucional en contra del exministro de Hacienda, Nicolás Grau, continúa dividiendo al oficialismo sin un acuerdo común por el apoyo que recibirá la ofensiva. El Partido Nacional Libertario y el Partido Republicano, de manera independiente, anunciaron un libelo acusatorio contra el exsecretario de Estado, esto conocido el informe de finanzas públicas del primer trimestre y las sospechas sobre la proyección de deuda pública. Ante esto, las bancadas buscaban sumar el respaldo de Chile Vamos, pero las colectividades que conforman el bloque no entregaron un apoyo inmediato. El diputado republicano Agustín Romero volvió a emplazarlos y dijo esperar que actúen con seriedad ante un tema que pone en juego la confianza de la ciudadanía.
Yo confío en que los parlamentarios de Chile Vamos van a evaluar esta acusación con seriedad. Aquí está en juego la responsabilidad frente a hechos que afectan la confianza de los chilenos en la institución y en el manejo de las finanzas públicas. Cuando hay antecedentes graves sobre la mesa, como lo que ha ocurrido con el ministro Grau, lo importante es estar del lado de la transparencia.
Chile Vamos coincide en que este no es el momento para abordar una acción así, especialmente cuando se impulsa el diálogo en el Senado para alcanzar acuerdos en torno a la mega reforma. El diputado de Renovación Nacional, Eduardo Durán, señaló que no van a aceptar emplazamientos como manera de presionar. En la misma línea, el senador de la UDI, Iván Moreira, lamentó la competencia de demostrar quién es más de derecha.
Lo que no podemos aceptar son imposiciones y menos presiones a través de la prensa. Yo pediría más prudencia en temas como este.
Nosotros tenemos bastante
sentimientos encontrados. Parece que aquí hay una verdadera competencia entre quiénes son los partidos más de derecha duros.
El diputado del Partido de la Gente, Patricio Briones, evitó pronunciarse a favor o en contra, agregando que desvía la discusión de los temas relevantes.
Nosotros como PDG no queremos hoy desviar la atención a lo importante que es llevarle tranquilidad y soluciones rápidas a nuestra ciudadanía por intermedio de una agenda legislativa coherente y no llena de soberbias. Tratar de no llevar la discusión a otros temas.
La acusación constitucional aún no es presentada formalmente y el plazo que tienen los partidos para hacerlo es hasta el 11 de junio, aunque adelantaron que será posterior a la cuenta pública.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
Con el rechazo a marchas y un despliegue especial de carabineros, el gobierno alista su operativo para la primera cuenta pública del presidente José Antonio Kast en el Congreso Nacional en Valparaíso.
La delegación presidencial regional anunció cortes de calles en el cuadrante de Avenida Argentina, Independencia, Francia y Brasil, agregando la suspensión de clases en más de 20 establecimientos educacionales, sumado al cierre del terminal de buses. Fabián Corrotea con los detalles desde Radio Bio Bio en Valparaíso.
Este lunes 1 de junio, el presidente de la República, José Antonio Kast, realizará su primera cuenta pública a casi 3 meses de haber asumido el gobierno. En ese contexto, Valparaíso se prepara para recibir la instancia en el Congreso Nacional, en donde ya se han anunciado una serie de manifestaciones y convocatorias. En detalle, fue la Central Unitaria de Trabajadores, Federaciones de Estudiantes y agrupaciones denominadas antifascistas quienes hicieron un llamado a movilizarse este lunes 1 de junio, en paralelo a la cuenta pública de Kast. Sin embargo, la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso aseguró que ninguna manifestación fue autorizada, limitando las concentraciones en la Plaza Victoria. Así lo afirmó el delegado presidencial Manuel Millones.
No hay ninguna marcha autorizada, hay un requerimiento formal que fue con informe negativo de carabinero y el resto se ampara, como dicen, un derecho constitucional de la libre expresión y por tanto se no requieren permiso y ciertamente hay un perímetro de contención que es la Plaza Victoria para que no se produzca tipo de desmanes. Esperamos no tener ningún tipo de desorden, que se haga una manifestación como toda democracia pacífica.
Respecto al despliegue de carabineros, la institución adelantó que se cuenta con un plan estratégico de vigilancia y de seguridad preventiva. Además, la policía anunció que habrá un aumento de contingente de control de orden público ante eventuales desórdenes. El teniente coronel Daniel Guzmán, subprefecto de Valparaíso, detalló que habrá un seguimiento estratégico de las autoridades desde el traslado entre el Palacio Presidencial de Cerro Castillo en Viña del Mar hasta el edificio legislativo.
A las 7 de la mañana van a empezar los cortes de tránsito, cortes que van a afectar cuadrante que está entre Argentina, Independencia, Francia y Brasil. Desde Cerro Castillo hasta el Congreso Nacional hay distintos servicios desplegados para que el trayecto de su excelencia el Presidente de la República y los ministros también que se desplazan del lugar pueda ser de la forma más segura posible.
En cuanto al funcionamiento del transporte, el terminal rodoviario cerrará sus puertas fijando como punto de embarque la intersección de Avenida Brasil con Avenida Francia. Respecto a las clases, el Mineduc ordenó suspender las clases en 21 establecimientos del cuadrante cercano al Congreso Nacional, incluido el Liceo Eduardo de la Barra, además de 2 liceos aledaños al Palacio de Cerro Castillo. Finalmente, para quienes quieran ingresar a Valparaíso desde la Ruta 68, el tránsito será desviado por Avenida Colón, mientras que desde Viña del Mar será desviado por Avenida Rasuriz. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Y de cara al próximo lunes, el gobierno confirmó un amplio plan de seguridad ante manifestaciones convocadas en Santiago y Valparaíso por esta primera cuenta pública del presidente Kast.
Parlamentarios oficialistas responsabilizaron a grupos de izquierda radical por los llamados a movilización, mientras que la oposición justificó la molestia de la ciudadanía. Danilo Ormeño nos cuenta más detalles.
En medio de llamados a protestas en la región de Valparaíso y la metropolitana, el jefe de Estado rendirá su primera cuenta pública desde que asumió el gobierno el 11 de marzo, las que se han intensificado en las últimas horas, principalmente a través de las redes sociales. Ante una serie de convocatorias, la moneda activó las alertas y, como ya es tradicional para este tipo de actividades, desplegará un fuerte contingente policial para hacer frente a posibles disturbios y amenazas a la tradicional actividad. Consultado por Radio Bio Bio, el subsecretario del Interior Máximo Pavés confirmó un plan especial de coordinación con carabineros para enfrentar algún tipo de manifestaciones. Aseguró que respetarán el derecho a protestas, pero sin interrupción del normal funcionamiento de la ciudad. De lo contrario, advirtió, respaldarán el actuar de la policía.
Nosotros miramos con que todas las manifestaciones que se realicen son naturales a una fecha como esta, son bienvenidas en la medida en que se respete el orden público, la propiedad pública y privada y también el normal desenvolvimiento de la ciudad.
El senador de Demócratas Matthias Walker afirmó que Chile ya está cansado de las protestas y lo que se necesitan son propuestas para aliviar la vida de los más vulnerables.
Chile está cansado de las protestas. Lo que quiere es escuchar propuestas. ¿Cómo vamos a reactivar la economía, el empleo? Necesitamos medidas concretas.
En la vereda del frente, el diputado del Partido Comunista, Luis Cuello, respaldó las manifestaciones convocadas y pidió no estigmatizar la molestia generalizada de la población.
Me parece legítimo que en democracia las personas ejerzan su derecho a la libertad de expresión y al derecho de reunión para protestar, para hacer ver que el gobierno está tomando decisiones contra la mayoría de los chilenos.
Según se pudo pesquisar a través de inteligencia de las policías, son variados los llamados a manifestación en la denominada zona cero, donde se concentraron las masivas protestas para el denominado estallido social. Por eso, dentro del despliegue también estará el resguardo de las rutas, por donde se desplazarán las autoridades que llegarán hasta el Congreso Nacional para participar de la cuenta pública.
Generadores Colbok, equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok, calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok, el respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
Nuestra historia en CCU comienza en 1850. Y así como estamos juntos desde los inicios de nuestro país, también estamos contigo desde que comienza cada día, en esos momentos que han marcado tu historia.
¡Salud por tu amiga!
¡Salud por el cumpleañero!
Porque cuando estamos juntos, refrescamos las ganas de disfrutar cada momento. En CCU llevamos más de 175 años juntos y queremos seguir haciéndolo por muchos años más. CCU, juntos por un mejor vivir.
Llegó el Cyber BTR. Aprovecha hasta un 50% de descuento en planes hogar. Contrata fibra 940 BTR por solo 14.990 pesos mensuales por 12 meses. Precio normal, 29.990 pesos. Y te regalamos un cupón de 50.000 pesos para tu próximo smartphone en clarochile.cl. Válido del 25 de mayo al 3 de junio. Infórmate de términos y condiciones, bases de la promoción y de la ley 21.046 en www.btr.com.
No lo puedo creer. Reporte de clima laboral listo. Cierre de mes impecable. ¿Y ustedes aquí como si nada? ¿Cómo lo hacen? Tienen una suerte envidiable, ¿eh?
No es suerte. Nos sumamos a Book.
Pero eso es para las liquidaciones, ¿o no?
Es mucho más que eso. Es nuestro aliado tecnológico. Una plataforma integral que con su IA avanzada automatiza toda la carga administrativa y centraliza la gestión de tu organización.
Con Book puedes convertir datos en decisiones estratégicas y dedicarle tiempo a lo más importante, las personas. Súmate a la era tecnológica y transforma tu empresa con Book. ¿Te sumas? Book crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Noticias del Mundo en Radiograma.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que mantendrá este viernes una reunión con su equipo de seguridad en la sala de crisis de la Casa Blanca para tomar una decisión final sobre el acuerdo con Irán para poner fin a la guerra.
En una publicación en su red Truth Social, el mandatario republicano insistió en que la República Islámica debe comprometerse a no poseer jamás un arma nuclear ni una bomba atómica y que el estrecho de Hormuz debe abrirse de inmediato, sin peaje.
Afirmó que como parte de un eventual acuerdo, las minas submarinas en el estrecho serían desactivadas y que Estados Unidos levantaría el bloqueo contra buques que entran y salen de puertos iraníes.
Además, dijo que Estados Unidos, en coordinación con el gobierno iraní y el Organismo Internacional de Energía Atómica, extraería el uranio altamente enriquecido de Irán para su destrucción.
También advirtió que no habrá intercambio de dinero con Irán hasta nuevo aviso.
El mensaje de Trump se produce después que la Casa Blanca anunciara el jueves que sus negociadores alcanzaron un acuerdo tentativo con Irán que está pendiente de la aprobación final del presidente estadounidense, aunque Teherán negó haber cerrado un trato.
Y el jefe del Comando Sur de Estados Unidos, Francis L. Donovan, mantuvo este viernes un inusual encuentro sobre seguridad con el jefe del Estado Mayor General de Cuba, Roberto Legrá Sotolongo, en el perímetro de la estación naval de la Bahía de Guantánamo, en Cuba.
Según un breve comunicado del Comando Sur, los generales sostuvieron un breve intercambio sobre asuntos de seguridad operativa, donde se abordaron temas como la seguridad del personal militar y sus familias y la preparación operativa junto con los oficiales de la base.
La Estación Naval de la Bahía de Guantánamo constituye un centro operativo y logístico vital que respalda los esfuerzos militares de los Estados Unidos para contrarrestar las amenazas que socavan la seguridad, la estabilidad y la democracia en nuestro hemisferio. Esto lo indicó la nota.
Estados Unidos ha aumentado recientemente la presión sobre Cuba con la intención que La Habana introduzca reformas económicas y políticas.
Las relaciones entre Washington y La Habana se tensionaron aún más después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentara cargos de asesinato contra Raúl Castro por el derribo de dos avionetas de una organización del exilio cubano en 1996.
El secretario de Estados Unidos, Marco Rubio, llegó a calificar al expresidente cubano como un fugitivo de la justicia estadounidense, pero se negó a comentar más datos sobre planes para arrestarlo.
Y el presidente de Rusia, Vladimir Putin, aseguró que el origen del dron que impactó contra un edificio de viviendas en una ciudad rumana cerca de la frontera con Ucrania no ha sido demostrado y pidió a Bucarest pruebas de que se trata de un aparato ruso.
Asimismo, agregó que Moscú está dispuesta a realizar una investigación objetiva y solo luego emitir su juicio acerca de lo sucedido.
El dron impactó en la madrugada del viernes contra un edificio de apartamentos en la ciudad rumana de Galati, cerca de la frontera con Ucrania, desatando un incendio que ha causado heridas leves a dos personas, según se informó por parte de las autoridades del país balcánico.
Rumania anunció que tomará medidas proporcionadas después de este incidente y solicitó a la OTAN que despliegue más medios antiaéreos en el país.
Poco más tarde se supo que Bucarest ha tomado la decisión de cerrar el consulado general de Rusia en la ciudad de Constanza y declarar persona non grata al cónsul ruso.
La Alianza Atlántica, la Unión Europea y países como Alemania, Francia, Reino Unido, Italia, Portugal, España y Hungría condenaron el hecho y recordaron que Rumania es miembro de la OTAN y la Unión Europea. Desde Bruselas nos informa la corresponsal de Radio Francia Internacional, Ana Lázaro.
La condena europea ha sido contundente. Para la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, la guerra de agresión de Rusia ha cruzado un nuevo límite y no ha hablado de incidente. Ha dicho claramente que se trata de una incursión en territorio de la Unión Europea. Tampoco han faltado los adjetivos. Para el presidente del Consejo Europeo, estamos ante una escalada temeraria e irresponsable. Y la OTAN, por su parte, ha dicho que se trata de una imprudencia y ha dejado claro que continuará reforzando sus defensas. El impacto del dron ruso en un edificio de apartamentos de la ciudad rumana de Galati se produce en plena escalada de la tensión. En las últimas semanas, varios drones ucranianos terminaron cayendo en los países bálticos tras haber sido aparentemente desviados por sistemas electrónicos rusos. A ellos se suman los ataques del fin de semana contra Kiev, todo lo cual llevó ayer a los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea a afirmar que Rusia está lejos de querer negociar. Ana Lázaro desde Bruselas para Radio Francia Internacional.
Donde tú estás, Biobío está.
Volvemos a noticias de nuestro país para contarles que hasta el próximo lunes se prolongó el plazo de detención contra dos funcionarias de una guardería de Calama, en donde un menor falleció al caer a una piscina ubicada al interior de este recinto. Nos informa Arturo Larraín desde Radio Biobío en Calama.
El Tribunal Oral en lo Penal de Calama decidió formalizar a dos funcionarias de un jardín infantil ubicado en el sector poniente de la ciudad, en calle Aconcagua, donde ayer lamentablemente Mateo, un niño de 5 años, cayó al interior de una piscina ubicada precisamente en dicho establecimiento educacional y que lamentablemente, pese a los esfuerzos médicos, falleció al interior del hospital. El tribunal decidió que las dos profesionales permanezcan en el centro de detención preventiva hasta el próximo lunes, mientras se continúan recogiendo más antecedentes. Esto está siendo investigado precisamente por personal de la PDI para conocer exactamente cuál fue la causa que este menor cayera a la piscina y estuvo más allá del tiempo que podía haber sido asistido y evitar alguna situación mayor. En relación a la situación propia de este hecho, el alcalde de la comuna señaló que este recinto ha sido clausurado considerando que no tiene una patente para poder funcionar y se dice de acuerdo a los antecedentes, que este recinto funcionaba por varios años. En la actualidad hay 17 menores que asisten diariamente para ser atendidos por estas profesionales. En Calama, Bio Bio, la radio.
La justicia dejó con cautelares alternativas a la cárcel al abogado Juan Pablo Leonelli Lepín, ex jefe del gabinete del ex gobernador Luciano Rivas, detenido por manejar en estado de ebriedad y protagonizar una violenta colisión en la ruta que une las comunas de Freire y Villarrica en la Araucanía.
El padre de la víctima del accidente dijo que presentarán acciones legales y criticó las bajas medidas cautelares decretadas por la justicia para el conductor. Entrega detalles, Roberto Neira, de este Radio Bio Bio en Temuco.
El juez de garantía de Petrufquén, Freddy Gramen, decretó las medidas cautelares de arraigo nacional y suspensión de licencia de conducir para el abogado Juan Pablo Leonelli Lepín, detenido por carabineros tras protagonizar un accidente en el kilómetro 16 de la ruta que une las comunas de Freire con Villarrica. El fiscal Gonzalo Aedo formalizó investigación en contra del ex jefe de gabinete del ex gobernador Luciano Rivas por el delito de conducción en estado de ebriedad causando daños y lesiones leves, y el tribunal decretó un plazo de investigación de 3 meses. La víctima de este accidente, que sufrió lesiones producto de este hecho, es el estudiante de 24 años, Mateo Malik Guzmán, quien relató a la radio los momentos de terror que vivió en la ruta CH-199 al momento de ser impactado por la camioneta que guiaba Leonelli.
Y todavía llegando con el shock, porque, no sé, íbamos, yo creo que de verdad 50 metros y ahí recién cambió el auto la dirección. Yo dije, se quedó dormido, porque fue... No se me ocurrió nada más, hasta que el impacto, y después empezó a salir un poco de fuego, y de hecho cuando lo sacaron al tiro me dijeron que está en evidente estado de ebriedad, así que ahí me quedó claro todo.
En tanto, Germán Malik, padre del joven afectado por este accidente, criticó duramente las cautelares decretadas por el tribunal en contra de Juan Pablo Leonelli Lepín, considerando que quebrantó la medida cautelar de arresto domiciliario que tiene por la causa de fundación local.
Ese tipo es un peligro. A la una y media de la mañana, en una carretera que estaba casi vacía, pero se va a encontrar con un auto... y se pone en el eje contrario. O sea, cuando yo llego a encontrar a mi hijo, yo lo abrazo y lo aprieto y lo trato de sentir, y luego me giro y veo la camioneta, todavía no lo puedo creer. Esa camioneta es una camioneta súper dura, súper especial.
Hay que recordar que el accidente ocurrió cerca de la 1:30 de la madrugada, cuando el vehículo que conducía Leonelli, una camioneta Volkswagen Amarok que pertenece a un rentacar, habría cruzado el eje central de la calzada, colisionando frontalmente con otra camioneta que circulaba en sentido contrario. Carabineros realizó prueba respiratoria a ambos conductores. El examen practicado a Leonelli arrojó consumo de alcohol, motivo por el cual fue detenido por conducción en estado de ebriedad con resultado de daños y lesiones leves. En Temuco, Bio Bio, la radio.
En Radiograma, todos los puntos de vista.
La exención del pago de contribuciones a los adultos mayores sigue provocando polémica entre parlamentarios y alcaldes respecto de si habrá o no una afectación al Fondo Común Municipal. El presidente de la AMUCH, el alcalde de La Reina, José Manuel Palacios, incluso es partidario de discutir un impuesto territorial universal. Nos informa desde Radio Bio Bio en Temuco, Rodrigo Aguilera.
La reforma del gobierno y su plan de reconstrucción provocaría que cerca de 230.000 personas mayores de 65 años no paguen contribuciones. Si ese recorte impactará negativamente en el Fondo Común Municipal, es lo que ha provocado declaraciones cruzadas entre diputados y alcaldes. El legislador de Evópoli, Tomás Kass, en un encuentro con la Asociación de Municipalidades de la Araucanía, aseguró que el gobierno compensará esos recursos en un 100%.
Ya se ha dicho que va a haber el 100%, han habido malas interpretaciones. Yo tengo la información de que sí va a haber una compensación del 100% al Fondo Común Municipal.
Esa afirmación fue refutada por el parlamentario del PPD, José Montalva, quien dijo que no hay acuerdo y que el Ejecutivo solo realizará una restitución parcial de recursos a las municipalidades.
El gobierno comprometió que se va a compensar, pero una parte, hay casi un 40% de los recursos del Fondo Común Municipal que no se va a compensar por ahora, no hay acuerdo para compensar por ahora.
El alcalde de La Reina y presidente de la Asociación de Municipalidades de Chile, José Manuel Palacios, señaló que la reforma es necesaria y precisó que su impacto será mínimo en el Fondo Común Municipal. Incluso dijo que era partidario de discutir un impuesto universal territorial sobre la venta de casas y departamentos.
Impuesto territorial universal y que se aplica sobre la plusvalía de las viviendas. Si yo compré en 10.000 UF y vendí en 20.000 UF, que me saquen una proporción de esas 10.000 UF que gané, que fueron ganancias, que es plusvalía de mi propiedad.
La alcaldesa de Pitrufquén y presidenta de la Asociación de Municipalidades de la Araucanía, Jacqueline Romero, confirmó que con la eliminación del pago de contribuciones a los mayores de 65 años, sí se verá afectado el Fondo Común Municipal y habrá menos recursos para las 32 comunas de la región de la Araucanía, afectando a las más pobres. En Temuco, Bio Bio, La Radio.
Y en visita a Osorno, el subsecretario de Agricultura aseguró que los ajustes presupuestarios que han sido definidos por el gobierno no afectarán a la actividad productiva del sector silvoagropecuario. Detalles con Pedro Barzúa de este Radio Bio Bio en Osorno.
El segundo a bordo de la cartera agrícola, Francesco Venecian, aseguró que lo que ocurre actualmente es un análisis de programas con baja ejecución histórica.